Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pues eso es, que aquí seguimos, en marcha. Hemos arrancado a las 3 y 25 con Deportes COPE Galicia y ahora, cuando son las 3 y media de hoy, que es jueves 5 de febrero del año 2026, damos continuidad al tiempo para el deporte, dejamos Galicia, vamos acotando nuestra área de actuación y nos centramos desde ya y hasta las 4, como cada día, de lunes a viernes, en lo más destacado que nos deja el deporte a nivel provincial, en la provincia de Pontevedra. Un día, un jueves, un tanto extraño por aquello de que estamos de previa de Liga, me refiero, porque es verdad que hemos tenido muchas previas de partidos de Europa League, pero estamos a las puertas de una nueva jornada de Liga, en un partido que tiene además muy buena pinta, por lo bien que está el Celta en este tramo de la temporada, y por supuesto por el arreón que parece que ha pegado su rival de este fin de semana, que va a ser Club Atlético Osasuna en las últimas jornadas de competición. Un jueves en el que os vamos a contar la resaca de los partidos de balonmano femenino que daban acceso a estar en la fase final de la Copa de la Reina. Y digo bien que daban acceso, porque uno de nuestros equipos, por desgracia, se ha quedado fuera de la gran fase final de la Copa de la Reina, que este año se va a celebrar en la ciudad de San Sebastián. Tenemos muchas noticias que destacar del resto de nuestro fútbol. Otra importante información también en el mundo del balonmano, como la renovación que ha anunciado Balonmán Cangas de Arnau Fernández, uno de sus baluartes esta temporada, a las puertas de que regrese la competición casi dos meses después del último partido oficial. Y como siempre, mucho más que hemos preparado para vosotros y que os vamos a contar desde ya y hasta las 4. Juntos, como siempre, aquí Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien nos habla, yo soy Santi Peón, Nico juntos, nosotros con vosotros, vosotros con nosotros, 32 minutos por encima de las 3, hasta las 4, bienvenidos. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Carlos Alcaraz, protagonista en el partidazo de la cadena COPE, entrevista exclusiva con Angelito García.
¿Odias perder más de lo que te encanta ganar?
Esa es buena, Ángel, esa es buena. La verdad que sí, odio más perder que lo que me gusta ganar.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Y digo yo que es día de previa porque Celta y Osasuna van a abrir mañana la jornada número 23 del Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Se van a enfrentar a las 9 de la noche en Balaídos, en un buen partido en el que los celestes van a buscar recuperar las buenas sensaciones después de la derrota en Anoeta y los empates insulsos en Belgrado, en Europa League, y frente al Getafe del pasado domingo. En un partido cuya primera noticia viene directamente desde la designación arbitral. Veremos cómo recibe Balaídos mañana a José Luis Munuera Montero, al árbitro andaluz que junto con Pizarro Gómez, que va a estar en el VAR, va a ser el encargado de impartir justicia. ¿Por qué hago hincapié en la designación arbitral para mañana? Porque Munuera Montero, recuerdo, fue el árbitro que no pitó el clamoroso penalti de Lunin, portero del Real Madrid, sobre Suedberg en la eliminatoria de Copa del Rey de la pasada temporada, disputada en el Santiago Bernabéu, que se acabó resolviendo en la prórroga favorable al Real Madrid. Álvaro Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Vamos a hablar de la convocatoria, vamos a hablar de la previa de ese partido que, insisto, para mí por lo menos tiene muy buena pinta entre Celta y Atlético Osasuna. Pero lo primero que te pregunto es, los nuevos, los que han llegado sobre la bocina al cierre del mercado de fichajes, ¿están o no están convocados para mañana?
Pues sí, ¿no? Sí, entra el uruguayo Matías Vecino, que venía además jugando partidos con la Lazio y que está en buena forma física. No entra Álvaro Núñez, que llegó a Vigo con una pubalgia. Sobre el charrúa, estas eran las palabras de Claudio Giraldez, más que nada definiéndolo sobre lo que le puede dar a su Celta en el mediocampo.
Creo que es un jugador que puede jugar de 6, de 8, y por eso mismo puede encajar con cualquier compañero del equipo en esa demarcación. Puede jugar en más altura, en menos, y tenemos jugadores que también tienen ese mismo perfil, como Sotelo, Miguel, que también pueden jugar más en la base o más alto, y Laisi, que suele jugar un poquito más alto. bueno, creo que pueden encajar cualquiera de las parejas, o incluso si usamos a Mingueza o a Fer en esas posiciones, pues creo que también podrían encajar, porque es un jugador que maneja varios registros, que son los motivos por los que también quisimos que viniese, que nos da experiencia, que nos da empaque, que nos puede jugar en dentro de la misma posición o parecida posición, pues con distintos roles.
Y en cuanto a Álvaro Núñez, pues ya sabemos que viene con una pubalgia. ¿Actualiza su estado físico y cuál es el plan con el futbolista, con el jugador llegado del Elche, Claudio Giraldez?
Seguir viendo un poco sus sensaciones. Lleva tiempo ya con esa molestia ahí. Lleva 3 semanas sin entrenar. Esta semana no ha hecho pues más allá que la primera tarea de cada entrenamiento y luego pues completar con rehabilitador. Y bueno, creo que tampoco tenemos que tener prisa. Es una lesión puñetera en ese aspecto que creo que no puedes tener prisa ni de correr, y va a ir un poco en función de sus sensaciones. Y bueno, también tenemos que tener aprovechar este tiempo para que sea una adaptación más tranquila al nuevo equipo y bueno, ser positivos en ese aspecto.
Para cuando ya esté recuperado, esto es lo que quiere que aporte el lateral llegado del Elche, Claudio Giraldez.
Lo conocemos desde época en cantera del Barça, Athletic Club. Es un perfil de jugador para mí difícil de encontrar, igual que lo es el de Xavi. Es decir, jugadores que son capaces de defenderte dentro y fuera, que son capaces de jugarte cortos y largos. En este caso Álvaro incluso con capacidad para jugar en el lado izquierdo, incluso más por dentro, que es un jugador muy inteligente en lo táctico, con un margen de mejora muy, muy grande, que también es algo que nos gusta, joven y bueno, con ambición, y ha hecho mucho esfuerzo para poder estar aquí y bueno, feliz por ello.
Primera cuestión respondida. Los nuevos, Matías Vecino, sí está en la lista de convocados para recibir a Osasuna, no así, por lesión, Álvaro Núñez. La segunda cuestión que te hago, Álvaro, es ¿cómo se completa entonces la lista de convocados para mañana?
Pues con 24 futbolistas, tiene 28 ahora mismo Claudio en dinámica del primer equipo. Ya sabéis que dorsales con jugador del filial como Javi Rodríguez, como Yunes, como Joel Lago. Bueno, de esos 28 viajan, se concentran 24. Va a haber un descarte antes del partido, suele ser el tercer portero Mar Vidal. Los que se quedan fuera, y esto viene siendo habitual, son Aidoy Cervi, descartes por decisión técnica. Tampoco entra, ya lo decíamos, Álvaro Núñez ni Hugo Sotelo, del que ahora escucharemos hablar a Claudio Giraldez, que también es por decisión técnica y quizás la gran sorpresa en esta lista. De los que sí entran, además de Matías Vecino, vuelve a una lista Mihail Orisic. El resto, las buenas noticias es que están todos porque la enfermería está vacía.
Bueno, pues ya que lo mencionabas, alguno de los nombres propios, alguna de las cuestiones a las que respondió esta mañana el técnico Claudio Giraldez fue precisamente por la ausencia. Una más, y casi que deja de ser noticia, porque esto viene siendo, no sé si recurrente, pero es verdad que se repite con demasiada asiduidad en las últimas semanas o a lo largo de la temporada. Se cae de la convocatoria Sotelo.
Sí, pero es verdad que venía siendo titular. De los últimos 4 partidos ha jugado 3, en eso hacía hincapié Claudio Giraldez. Pero es verdad que dice que ante la competencia que hay en esa posición, ahora que también ha llegado Fer López, que se puede llegar a adaptar si hace falta para jugar en ese puesto de medio centro. Y después de una semana en la que ha tenido tiempo de ver a sus futbolistas, de trabajar un poco más pausado, bueno, no le ha gustado cómo ha trabajado del todo Hugo Sotelo, ha preferido a otros. Esta es la explicación del míster.
Tiene que ser estable, continuo. El rendimiento ha hecho, de los últimos 4 partidos que estuvo disponible, jugó titular 3, salvo el último en Getafe, el resto había jugado titular. Cuando está a su mejor nivel es un jugador que puede jugar perfectamente titular en muchos contextos con nosotros, y cuando baja un poquito pues a veces pues hay otro jugador que decidimos que juegue en su sitio. Es así de sencillo, y lo bueno de tener una plantilla de 28 jugadores es que la competitividad entre nosotros es altísima, y que a la mínima que veo que alguien no está a su mejor nivel, por diversos motivos, pues tenemos otras opciones para esa posición.
Aparte de esta explicación de por qué no va convocado Sotelo, obviamente tenía que analizar al rival. Un Osasuna que llega con bajas importantes, las de Torró sancionado y la de Moncayola por un proceso respiratorio. Son 2 jugadores clave, sobre todo en el engranaje del centro del campo de Alessio Lisi. ¿Así cree Claudio que van a poder sobrevivir sin ellos?
Evidentemente son el centro del campo más habitual para ellos, 2 jugadores con muchísimos partidos en sus piernas y en Osasuna, que les da mucha estabilidad, pero bueno, creo que tiene una plantilla muy buena, se ha reforzado muy bien, encima creo que tienen, para mí es uno de los equipos con más registros, que maneja más registros ya solo desde el banquillo. Creo que su entrenador es muy camaleónico, es capaz de mostrar un equipo muy distinto de un partido a otro. Son capaces de dominarte, como hicieron entre nosotros en la primera parte, jugando muy muy bien, con muchas movilidades, de apretarte alto, apretarte bajo, de contraatacarte, de hacerte mucho daño a balón parado. Para mí es un equipo completísimo, y buscará cómo sorprendernos con Muñoz, con Moy, con Oroz, con no sé quién puede meter a Zambela, no sé quién puede copar esas posiciones de dentro, si jugar con dos, con tres, lo veremos. Este es un partido para estar muy despierto porque es un equipo, como te decía, que se adapta a muchos registros.
Viene de ganar Osasuna por fin fuera de casa al Rayo Vallecano. Suma 7 puntos de 9 en este inicio de la segunda vuelta. Unos registros solo mejorados por el Real Madrid con pleno de puntos e igualados a los de Real Sociedad y Atleti. Es decir, uno de los equipos en mejor racha ahora mismo, al menos en las últimas 3 jornadas de la Liga Española. Y que hizo mucho daño en la ida, aunque ganó el Celta. En un día en el que marcó Pablo Durán y doblete de Ferran Yudgla. Sobre todo con los balones aéreos y con la potencia de Ante Budimir, uno de los máximos goleadores de la liga. Así cree Claudio que su equipo ha mejorado en este aspecto y cómo va a defender ese juego aéreo de Osasuna.
Sí, tenemos una buena prueba mañana para demostrarlo. Sabemos que Osasuna es muy poderoso en eso. Ya no solo por Budimir, sino porque llega mucha gente de segunda línea que te copa muy bien esa zona de rechace y te acaban con mucho tiro después de segunda acción. Con Alán gana mucho también desborde por fuera en el lado izquierdo y ser capaz de sacar centro desde el lado izquierdo. Aún encima te pueden centrar a pierna natural, a pierna cambiada, con Rubén en derecha, con Oroz en izquierda, con Barja. Es un equipo muy completo en ese aspecto y creo que el partido de allí sufrimos muchísimo en la primera parte, en especial no fuimos capaces de ajustarnos bien la presión, nos sorprendieron con Víctor en derecha, con Rubén jugando en el lado izquierdo, que no era habitual para ellos, y más allá del centro remate, pues creo que dominaron el partido, en especial en esa primera parte, y espero que en este partido pues no pase.
La de hoy era la primera comparecencia del entrenador de Claudio Giraldez ante los medios de comunicación una vez que se ha cerrado el mercado de invierno. Así que entiendo que hizo valoración y que se refirió a algunos nombres propios.
Sí, estaba contento, claro, de que haya cerrado el mercado, al menos en la mayoría de países del mundo, aunque hay alguno abierto, que podría incluso interesar a algún jugador del Celta, sobre todo a los que el Celta busca salidas. Pero hizo ya balance de este mercado en el que hubo salidas importantes como la de Brian Zaragoza, se fueron Damián Beltrán, llegaron 3 futbolistas, los últimos en el último día de mercado. Esta es la nota que le pone Claudio al mercado.
Creo que hay cosas positivas en el mercado. Creo que a nivel económico es un buen mercado. Creo que hemos sido capaces de completar el perfil que demandábamos desde el inicio de la temporada. Con la llegada de Fer nos hemos fortalecido atrás con Álvaro, un jugador más que nos da ese perfil de poder jugar lateral central, que solo teníamos a Javi en ese perfil derecho. Tenemos la experiencia de Matías y el hándicap de que seguimos siendo una plantilla muy, muy extensa, que es muy difícil de gestionar, que aprovecho también para agradecer a todo el mundo cómo lo estamos llevando, porque creo que es muy difícil que con 28 jugadores no tenemos esta unidad y esta gente en el día a día tan implicada y tan sumando al equipo, y hemos perdido un perfil específico que es un uno para uno en el lado izquierdo, y pues hay cosas positivas y cosas no tan positivas dentro del mercado, y buscaremos competir igual de bien que lo hemos hecho hasta ahora, y tenemos una plantilla para mí similar a lo que teníamos antes.
Ese era el balance de Claudio Giraldez sobre el mercado, en el que quizá la gran polémica fue la salida a última hora de Brian Zaragoza, un Brian al que defendió así su ya ex-entrenador.
Sí, había el rumor ahí que nos llevábamos mal, ¿no? Alguna gente dijo, no sé por qué. Tenemos buena relación, le tengo mucho cariño, es un muy buen chico y creo que ha hecho muchos avances con nosotros, estoy muy contento de lo que nos ha aportado y ha tenido una oportunidad, ha considerado que era buena, que todo el mundo ha considerado que era bueno, y me parece respetable su vida, su carrera, y desearle lo mejor y agradecerle el tiempo con nosotros, y creo que es un mensaje un poco en general. Creo que tenemos que respetar las decisiones de cada uno sobre su vida. Lo digo siempre, que es importante que los jugadores decidan sobre sus carreras, sobre sus vidas, y en este caso pues creo que encima a nivel económico, como es el caso de Álvaro también, pues dejan a sus clubes dinero, y lo acepto, lo entiendo y lo respeto, y me gustaría que todo el mundo lo viese de la misma manera. Entiendo que te puede gustar más o menos, te puede agradar más o menos, decepcionar más o menos como aficionado a un club, pero creo que es importante dar el mensaje de que las opiniones se pueden mostrar con respeto y sin generar odio, que parece que está muy normalizado generar odio hacia las decisiones de cada uno sobre su vida, y creo que es totalmente legal todo lo que ha pasado.
Esa era la reflexión de Claudio Giraldez sobre todo el caso Brian Zaragoza. Y en lo deportivo, obviamente el Celta pierde a un futbolista específico de banda y de uno contra uno. ¿Cómo lo va a sustituir Claudio Giraldez?
No, igual que hemos hecho una adaptación para cuando vino Brian, tener más juego en el lado izquierdo y más movilidad en ese lado izquierdo, pues ahora tenemos perfiles distintos, ganamos en juego interior, ganamos en juego desde dentro con más variables, ya no solo en el juego interior, sino más formas de poder atacar por dentro. En el lado izquierdo tenemos perfiles como Willio y Hugo que nos pueden jugar dentro o fuera y tenemos que jugar con eso. Pablo también nos puede jugar dentro o fuera, Ferran nos puede jugar dentro o fuera. Bueno, Brian estamos cómodo pegado a banda y ahora pues tenemos que buscar cómo sorprender a los rivales y el equipo está preparado para dar esas soluciones. Simplemente, no hay que mirar atrás, hay que ver cómo vamos a estructurar el equipo para sorprender a los rivales y para estar cómodos nosotros con el perfil de jugadores que tenemos.
Declaraciones de Claudio Giraldez a las puertas de una nueva jornada, la 23ª del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, que mañana va a enfrentar a Celta y Osasuna. Un partido, ya lo hemos dicho antes, en el que por lesión no va a estar Álvaro Núñez, del que sin embargo, Álvaro, sí podemos conocer sus primeras impresiones tras llegar a la Ciudad Olímpica.
Sí, todavía no ha sido presentado, será la próxima semana, llevará el dorsal número 14. Álvaro NC pondrá su camiseta con sus apellidos Núñez Cobo. Precisamente hace unos minutos Álvaro Núñez en sus redes sociales decía que empieza una nueva etapa para mí, estoy muy contento de estar aquí en el Celta, llego con mucha ilusión y ganas de sumar y darlo todo para ayudar al equipo siempre Celta, decía un Álvaro Núñez que precisamente para los medios del club dejaba sus primeras palabras explicando lo primero, su llegada a Vigo.
La verdad que ha sido todo un poco loco, no me está dando tiempo casi ni asimilar, así que porque todo esto se cerró ayer por la noche, hoy he tenido que viajar y todo eso, pero nada, estoy con muchas ganas de conocer a los compañeros, conocer la ciudad.
Un Álvaro Núñez que explicaba así también lo que puede aportar al equipo.
A ver, yo me considero como mi mayor virtud igual es la inteligencia táctica, entonces por eso me viene muy bien el sistema, porque depende del partido, pues puedo jugar en un lado o en otro. Y nada, con la intención de ayudar siempre.
¿Cuál es la impresión de Álvaro Núñez sobre su nuevo equipo, sobre el Celta?
Bueno, pues he hablado con compañeros que han estado aquí y todo el mundo me dice que tiene una familia muy bonita. Creo que desde fuera se ve, porque llevo siguiendo al Celta bastante tiempo y se ve esa unión que tienen entre equipo y afición. Luego el grupo también desde fuera se ve como que están muy unidos y nada, tengo muchas ganas de conocerles.
Y por último, el mensaje a su nueva afición, al celtismo.
Sí, la verdad que nunca había visto el campo como está ahora y me ha impresionado y me han comentado por ahí que está muy chulo con la gran animación, con el himno del centenario y todo eso, y tengo muchas ganas de vivirlo. Que vengo a aportar con muchas ganas, que quiero conocerlos lo antes posible y que ojalá sirva mi granito de arena para cumplir los objetivos.
Pues mañana tendrá la oportunidad de vivirlo por primera vez, aunque deberá ser desde la grada porque, insistimos, está lesionado, sufre de una pubalgia, lleva ya varias semanas alejado de los terrenos de juego. Ni con el Elche, su club de procedencia, ha podido participar en las últimas semanas. Podrá vivir todo el ambiente que se siente, que se vive cada vez que el Celta juega en casa, habida cuenta que mañana a las 9 tenemos partidazo entre Celta y Osasuna. Ya lo ha mencionado anteriormente Álvaro Lorenzo, el equipo de Alessio Lisi, que va a llegar a Vigo con dos bajas significativas, muy importantes, como es el caso de sus dos centrocampistas titulares. Ni Lucas Torró ni John Moncayola, por distintos problemas, podrán ser mañana de la partida en el Municipal de Balaídos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Y en el resto de categorías nos enfocamos también en el fin de semana. Por ejemplo, en Primera Federación, el domingo a las 12, el Pontevedra va a recibir en Pasarón al Real Madrid Castilla, un Pontevedra que ha conocido en las últimas horas una terrorífica noticia. Thiago Rodríguez, uno de sus jugadores, ha sido diagnosticado después de lesionarse en el último partido que el Pontevedra ganó en Talavera con una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, con lo que se pierde lo que queda de temporada y va a tener algún que otro inconveniente, aunque le deseamos una pronta recuperación, para estar al principio de la próxima, porque se estima entre 7 y 8 meses de baja para el futbolista del Pontevedra. De cara a ese choque, ayer nos dejamos algunas cosas en el tintero de las que dijo Lupe Murillo en su comparecencia ante los medios de comunicación. Y ya os adelanto que dejó más de un titular, como por ejemplo este. Reconoce algo evidente, y es que a Pasarón llega el filial del Real Madrid, con lo cual, para la afición granate, el de este domingo no va a ser un partido cualquiera.
El Real Madrid tiene tirón siempre. A mí me encantaría que vinieran los mismos que vinieron de Ferrol. Pero bueno, yo y también aspiraría que vinieran más a apoyar a Pontevedra que a ver al Real Madrid. Pero bueno, ojalá venga mucha gente y vengan a apoyar a Pontevedra. Pero bueno, ya tengo algunas llamadas de algunos. Es que mi hijo es muy blanquito y podría ir al partido. Digo, ¿blanquito? Y me encantaría hacerse una foto. Digo, hombre, pues no sé, pero yo soy la presidenta del Pontevedra. Yo está muy bien lo del Madrid, pero en fin, es el rival, ¿no? Entonces sí, claro, que se espera que venga gente por lo atractivo del rival, ¿no?
El Pontevedra está sorprendiendo a propios y extraños. Es un equipo que se estrena esta temporada tras haber conseguido el ascenso de segunda a primera federación y aún así está haciendo una temporada de sobresaliente el conjunto que dirige Rubén Domínguez y es tercero en la tabla clasificatoria. De terminar hoy la temporada, el equipo pelearía por ascender al fútbol profesional. Un debate casi que eterno en la Boavila. La poca afluencia, a pesar de estos datos que estamos poniendo encima de la mesa, la poca afluencia de público al Municipal de Pasarón, donde aproximadamente se dan cita más o menos 2.500 aficionados cada vez que juega el equipo. ¿Ha intentado responder a esto una vez más Lupe Murillo?
Nada. Es que no es... No sé, son 10 años, ¿eh? Y los 10 años me seguís preguntando lo mismo. A lo mejor si pongo gratis la entrada viene toda la ciudad. Pero es que creo que es bajar el valor de lo que tenemos. Estos chicos juegan al fútbol. Y tienen un valor. Me encantaría que viniera toda la ciudad. Pero es que... Si queremos fichar jugadores, si queremos seguir así, no puedo abrir las puertas. Me encantaría abrir las puertas y que llegáramos pasaron todos los domingos.
Otro de los titulares que dejó la presidenta en su comparecencia ante los medios informativos en la capital de la provincia es esto que vamos a escuchar a continuación. El césped de Pasarón vuelve a estar horriblemente mal, entre otras cosas porque no para de llover de forma incesante y desde hace aproximadamente un mes y medio, por no quedarme corto con las fechas. Ojo a lo que ha confesado Lupe Murillo y a las sensaciones que tiene sobre cómo está el césped del Municipal de Pasarón.
Es frustrante. Yo os comento, yo tengo las cámaras de Pasarón en mi teléfono y por las noches cuando empieza a llover intento ver el campo y me deprimo. De verdad, es como una obsesión ya lo que tengo con el campo. Porque sé que hace poco invertimos un dinero importante, que primero asumió el Pontevedra y después colaboraron las administraciones. Y es como si hubiéramos perdido cada céntimo de euro que hemos invertido en este campo. Y a mí me duele porque veo lo que hicimos y veo que llega el domingo y se encharca y no ha servido para nada.
Por cierto, que ha confesado la presidenta del Pontevedra que ha tenido una reunión recientemente con Roberto García, el que ha sido recientemente elegido como sucesor de Letelasa al frente de la Secretaría General para el Deporte de la Xunta de Galicia, y le ha dicho que igual que ayudaron en su momento a Ocouto y la Xunta, el gobierno autonómico, puso una buena cantidad de dinero para reformar el césped o para cambiar algunas cuestiones o algunos tepes del césped, ha pedido lo propio al secretario general con respecto a lo que sucede en Pasarón.
Acaba de llegar, lleva una semana, dos semanas, no lo vio con malos ojos porque le dije, oye, vosotros asumisteis el Couto, en el Couto es de la Xunta de Galicia, ellos hicieron la inversión de absolutamente todo, ellos mantienen el campo, ellos le acaban de cambiar el campo, y yo lo entiendo, pero es que el Pontevedra también está en la misma categoría. Aquí nosotros mantenemos Pasarón, el agua y la luz lo paga el Pontevedra Club de Fútbol, el jardinero también, la semilla, el abono, todo lo paga el Pontevedra Club de Fútbol, y creo que estamos en desigualdad de condiciones con otros clubes de la misma categoría en Galicia.
Ese partido entre el Real Madrid y el Castilla es el domingo por la mañana, a las 12. Para la tarde, el último de la jornada, es un partidazo el que va a enfrentar a las 8:30 en el Toralín a la Ponferradina y al Celta Fortuna. El entrenador del filial celeste ha estado esta semana en Madrid en una reunión organizada por el Comité Técnico de Árbitros sobre el funcionamiento del VAR Low Cost, del VAR en Primera Federación. Esto dijo al término de la reunión Freddy Álvarez.
Es importante que al final también los entrenadores pues tengamos opinión de lo que vemos que puede mejorar, ¿no? El FVS. Yo creo que bueno, podría igual ser una reunión que se podría hacer antes de la temporada para intentar dar algún matiz que nosotros pensemos que puede hacer que esto se mejore, pero bueno, creo que es una buena iniciativa por parte del comité y al final pues bueno, creo que lo importante es de que poco a poco vayamos mejorando una herramienta que creemos que puede ser muy positiva para todos.
En Segunda Federación, precisamente, el mal estado del césped de Ocouto obliga a la Unión Deportiva Ourense a jugar fuera de su feudo su compromiso de este fin de semana. El Ourense Coruxo del domingo a las 5 de la tarde se va a jugar en el municipio de Coles. Ojo, nos han dicho hace cuestión de minutos, desde el conjunto vigués, desde el Coruxo, que sí tienen notificación de la Unión Deportiva Ourense, como es lógico, pero que, ojo, de momento no han recibido ningún tipo de confirmación por parte de la Real Federación Española de Fútbol, que entiende que ni ellos ni los árbitros. Así que están a expensas de ver qué sucede a lo largo de las próximas horas. Y un sólido del alcalde. Este es Abel Caballero esta mañana sobre la necesaria reforma por el talud dañado en el campo de fútbol de Arrelfas.
Mañana concluimos las obras de la reparación de un talud perimetral del campo de fútbol de Arrelfas, el de Sárdoma y el del Moledo. Hicimos una inversión de 718.000 euros para haber estabilizado una parte del campo que se estaba hundiendo. Lo que hicimos fue estabilizar todo el terreno que rodea la instalación y evitar problemas de hundimientos en los extremos del campo. Este campo está hecho sobre un relleno, estaba mal cimentado, el relleno se iba cada vez cayendo más y cedía el muro y el campo se hundía. Por tanto, esta es una obra muy importante, está cerca del 1 millón de euros, que significa nuestra atención al campo de Sárdoma y Moledo.
Para que nos vayamos quitando las caretas en referencia a este sonido del alcalde, dos apuntes. Para que sepas perfectamente lo que sucede en cada circunstancia. Ya era hora de que se terminase la obra del campo de Arrelfas. Llevamos 15 años con este problema. Y sobre todo, al alcalde se le ha olvidado, seguramente no haya sido casualidad, quitémonos las caretas, insisto, se le ha olvidado un pequeño detalle. Habla de más de 700.000 euros de presupuesto para la reforma del campo de Arrelfas. Lo que se le ha olvidado en este caso, en otras ocasiones no se le olvida, es que casi el 80%, es que de esos 718.000, 650 los ha puesto la Diputación de Pontevedra.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Venga, vamos allá con el polideportivo. Vamos a tener solo a un equipo en la fase final de la Copa de la Reina de Balonmano, que va a ser el Atlético Guardés, que sí venció su partido frente al Morvedre, sufriendo, es cierto, por 2-25-27. Sobre el pase habla Ana Seabra.
Un partido que sabíamos que iba a ser muy difícil. Es una eliminatoria, es una final para estar en una grande competición que todos tienen la ilusión. Jugamos fuera de casa, en 48 horas ya hicimos más de 5.000 kilómetros de viajes, pero vale la victoria, no la exhibición, pero continuar a trabajar, objetivo cumplido. Y sabíamos todavía que teníamos que controlar muy bien el partido emocionalmente y tácticamente.
Evidentemente, felices en la expedición desplazada del Atlético Guardés para enfrentarse con Balonmano Morvedre.
Y enhorabuena a las jugadoras, a todos, porque fue un esfuerzo grande y Morvedre no nos puso la vida fácil, de verdad. Es una clasificación para la Copa de la Reina, que era el objetivo principal.
Perdió Porriño en Valladolid, también por 2, lo hizo por 24-22 y de esa forma el equipo de Isma Martínez se ha quedado a las puertas de disputar otra fase final de la Copa de la Reina. Además, este fin de semana va a regresar la Liga Sobal. Recuerdo que han sido casi 2 meses de parón. Balomán Cangas acabó en buena racha y va a volver contra Demar León este sábado a las 5:30 de la tarde. Un club que viene a anunciar en las últimas horas la renovación de Arnau Fernández, que estaba en declaraciones a COPE así de contento.
Para mí, renovar un año más en el Cangas es maravilloso, es una gran oportunidad para seguir creciendo como persona y como jugador, y estoy muy feliz. En Cangas la afición es maravillosa, siempre lo decimos que es uno más para nosotros, y me siento súper afortunado de poder jugar para ellos y con ellos. Te arropan en todo momento, te animan, te ayudan, no solo dentro del campo sino fuera. Y estoy muy feliz de haberlos conocido, de formar parte de esta familia, y simplemente la palabra es admiración.
Y antes de marcharnos, Álvaro, información de servicio debido al temporal o temporales o lluvia incesante o que cada uno le llame como quiera, porque la verdad es que ya tiene tela lo que está cayendo en Galicia en este último mes y medio. Evidentemente, las autoridades han decidido que se paraliza mañana gran parte de la actividad deportiva.
Sí, todo el día desde las 12 hasta las 12 de la noche, la actividad deportiva xogada y federada en el mar se queda aplazada. En nuestro caso, todos los concellos de las Rías Baixas se quedan al mar, además de los del Miño de Pontevedra, Guarda y Rosal.
Contado queda. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos. Feliz tarde. Os quedáis con Pilar García Muñiz y su equipo. Adiós.
Vigo, estás de suerte. En Breogán Ocasión no podemos dejar de pensar en ti y hemos preparado ofertas únicas en más de 200 vehículos seminuevos y de ocasión. Híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Te esperamos en Breogán Ocasión Vigo, carretera de Camposancos 141. Ven, elige el tuyo y arranca hoy con la confianza de Breogán.
Son las 4, las 3 en Canarias.